Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Olga López y Lugwild Morrison en Flash Gordon. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos una semana más a vuestra corte. Y bueno, como veréis, vuelvo a saltarme las normas preestablecidas cuando creé este programa. Y era no hablar nunca de ciencia ficción. Pero como siempre, ¿por qué se hace esto? Pues igual que nunca, que dije, nunca hablaría de vampiros. Y por estas fechas se habló de vampiros. Hoy hablaremos de ciencia ficción. Y es porque mañana cumple años nuestra queridísima compañera Olga López. Muy buenas noches, Olga. Que te va despidiendo ya la edad.
Hola, buenas noches, amigos de La Corte Bizarra, de Radio Universo Literario. Y buenas noches, Lu, gracias por esa felicitación. Pues sí, ya cumple años, sí.
Sí, sí, sí. Cambiamos de década.
Claro. Y entonces, pues nada, me dejaste elegir el tema de vampiros. Me dejaste elegir el tema Vampiros 1, Vampiros 2, creo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora pues me han dejado elegir pues el tema de Flash. ¡Ah! Tengo que decirlo.
Mejor tenía que salir ahora que antes. Mejor fuera que dentro. Bueno, pues a ver, nuestros queridos oyentes, seguramente los más jóvenes, a Flash Gordon ni le sonará. O sea, es un personaje que...
Escucha, Freddy. Gracias por tanto, Freddy. Allá sí, donde estés.
Claro. Muy bien, exactamente. Siempre recuerdo Freddy Mercury. Como iba diciendo, seguramente a nuestros oyentes más jóvenes, Flash no les suene. Lo más seguro es que a muchos no les suene porque, bueno, no es un personaje que pertenezca a generaciones recientes. Es un personaje que aparece en los años 30 y que, bueno, tuvo su mayor esplendor, lo tuvo prácticamente justo cuando sale esta película, en los años 80, a principios de los 80. Pero bueno, hay que decir que sin Flash y muchos de sus coetáneos, a día de hoy, no hubiera existido un Stan Lee. Bueno, la verdad que Stan Lee no existió, pero bueno. Stan Lee es como los Reyes Magos. Bueno, perdón, quiero decir, Stan Lee es como... No se me ocurre nada que sea irreal, que con qué comparar a Stan Lee. Pero bueno, el tema es que si no hubiera existido Marvel, no hubiera existido DC Comics, no hubiera existido muchísimos superhéroes de los que ahora pues tanto gozáis con los universos, universos de serie, televisión y cine de Marvel y DC. Pero bueno, ahí vamos a empezar a hablar un poquito de esta gente.
Sí,
primero vamos a empezar un poquito, colocando un poquito en qué momento surge Flash y por qué surge Flash, claro.
Claro, date cuenta que surge en 1934.
Sí, pero claro,
hay que decir... Es un contexto histórico muy peculiar también.
Sí, bueno, es un momento en el cual, pues como yo creo ya dijimos cuando hablamos de Weird Tales... Bueno, claro, es que aquí se van a juntar dos programas.
Claro.
Que hemos hecho el de Weird Tales, porque aquí las tiras de prensa van a marcar un poquito también el final de revistas de como Weird Tales, que eran prácticamente revistas de relato. Y aquí, bueno, no es, bueno, sí, el final, sí, prácticamente, es verdad que dijimos que prácticamente en los años 30, cuando mueren ciertos autores, ya empieza a caer en decadencia, pero también, evidentemente, aquí en Flash especialmente nos vamos a encontrar de nuevo ese peligro amarillo impreso en viñetas, como lo veíamos con Sam Romer, impreso en negro sobre blanco.
Bueno, empezamos. Flash Gordon es un personaje creado por Alex Raymond.
Pero, a ver, vamos a hablar.
Va a hablar de Alex Raymond.
Sí, sí, pero es que antes,
¿es tu programa o es mi programa?
Bueno, vamos a ser más rápido. A ver, empiezan a surgir en las tiras de cómicas. Bueno, cómica no quiere decir graciosa, de chistes, sino cómica, sino de cómic. Habían surgido ya a finales del 19. con The Yellow Kids. El personaje este de Yellow Kids, bueno, pertenecía a una serie de otros personajes, pero este fue prácticamente el que se considera al comienzo del cómic, siempre se considera con Yellow Kids. Luego pues empezaron a surgir personajes como Little Nemo en La Tierra del Sueño, y así, pues bueno, iban apareciendo en periódicos, sobre todo todos controlados por lo que se llamó sindicatos de dibujantes. Sindicatos, pues creo que había dos, uno que fundó el señor Randall Hearst, nuestro ciudadano Kane, y el otro, bueno, que era la competencia, que van a tener mucha importancia en la creación de Flash. Es decir, bueno, claro, que es que muchos de los héroes pulp, como podían ser Tarzán, bueno, los personajes de Edgar Rice Burroughs, y otros personajes, van a tener su versión en esta fila de prensa que, bueno, estos sindicatos realizaban, los dibujantes de estos sindicatos claro. realizaban y luego vendían a las diversas publicaciones que tenían contratos con ellos. Entonces, claro, todos estos dibujantes van a ser más... Bueno, todos los autores que eran los dibujantes. Solo se considera autor del personal, de la tira de prensa al dibujante. Al guionista era siempre un escritor fantasma. Entonces, mucha de esta gente van a ser, magnates. O sea, van a ser gente rica, van a ser estrellas del rock, lo que al día de hoy llamaríamos estrellas del deporte, estrellas del rock. O sea, gente que podría permitirse coches deportivos, mansiones y demás. Y decir que muchos dibujantes que han sido clásicos a día de hoy, como Jack Kirby, soñaban con trabajar como dibujantes de tiras de prensa, porque era donde se ganaba dinero en aquella época. También estos sindicatos llevaban los dibujos animados. Bueno, entonces, al menos ahí se pudo compartir.
Puede retomar.
Sí,
y dentro, bueno, una de estas historias que siempre gozaba de un éxito comercial por aquel entonces, era una historieta que tenía de nombre Buck Rogers.
Sí, que empezó siendo, creo, un personaje de novela pulp, ¿no?
Eso es.
Bueno, el relato es pulp.
Apareció en 1928 y ya como tira cómica apareció en el 28, como he dicho, la revista Amazing Stories. Entonces, se basaba en dos novelas escritas por Philip Francis Nolan, que luego fueron adaptadas.
Que Amazing Story es una revista de relatos pulp.
Sí.
Vale. Que luego vamos a hablar de revistas que eran puramente de cómics, que es lo que empezó a surgir.
Y Buck Rogers creó tanta expectación de público que se crearon hasta juguetes para niños. Había juguetes para niños basados en pistolas espaciales, claro. Tal. Entonces era ese boom, ¿no? Estábamos dentro de ese boom. Entonces, ¿qué pasó? Que... Bueno, Buck Rogers se trata específicamente sobre la exploración espacial. Era un astronauta, ¿no? Que,
sí. Pues, bueno, no exactamente, bueno. No es exploración espacial. Sí. Sería más bien unas aventuras de Source and Planet, porque lo que hace Buck Rogers es volver a la Tierra después de años en animación suspendida, una Tierra en el siglo XXV que prácticamente es una Tierra medieval. Es el género que había inventado, entre muchos otros, es Edgar Rice Burroughs con su John Carter de Marte.
Claro, o sea, dentro de este éxito que tenía la Amazing Stories estaba la contrapartida, es decir, la competencia, que era la King Features Syndicate, ¿vale? El sindicato este. Entonces,
el que creó el William...
decidió crear su propia historia de ciencia ficción para competir con Buck Rogers. Entonces, ¿qué hizo?
Pues bueno, en realidad no quiso crear. O sea, quiso comprar, el señor Randall Hearst, vale, quiso comprar los derechos de...
Efectivamente, cuando me dejas hablar, ¿vale? Entonces, la King Features intentó comprar los derechos de la historia de John Carter, ¿vale? John Carter, de Edgar Rice Burroughs. Pero no pudo llegar a un acuerdo con este, porque ganaba Panocha.
Bueno, no, porque...
Pedía...
¿Me dejas intervenir?
Sí, venga, sí.
Porque Edgar Rice Burroughs... Porque ya en el año 34, en el año 34 ya había comprado los derechos... el cine de Tarzán, y Edgar Rice Burroughs ya ganaba dinero. Bueno, además de que ya él de por sí ganaba dinero porque era un escritor que, habiendo empezado como comercial, vendedor de casa en casa, y luego habiéndose luego aficionado a la escritura, era uno de estos escritores que escribían una novela en una semana. Esas novelas tenían muchísimo éxito.
¿Y qué diferencia hay entre lo que yo he dicho, perdona? Ninguna.
No, pero es que el dinero...
No podía pagar el caché,
porque ya él solo quería vender las cosas a cine.
Claro.
Lo que quería
entonces,
decir...
había uno de los trabajadores que se llamaba, dentro de la King Features Syndicate, que se llamaba Ale Raymond, ¿vale? Empezó a trabajar con 21 años en 1930, dentro de King Features Syndicate, en la serie de Blondie y Tim Tale Slack, ¿vale? Uh-huh. Y... vio como esta compañía vio el arte gráfico de Raymond, y ya es cuando le encargó. ¿Sí? ¿No? Que está levantando la mano.
Sí, sí.
Es peor que Juan Gómez Jurado. Un saludo a Juan Gómez Jurado.
Hay que decir que Alex Raymond empezó muy joven a trabajar. Primero como administrativo en, bueno, lo que era la gran potencia Nueva York en aquel momento, que era Wall Street. Wall Street, él hacía, no podía ser broker, pero trabajaba llevando los papeles de las divisas y todo esto. Y es uno de los que consiguen salir del famoso crack del 29, debido a que tiene iniciativa, todavía es joven, y a que su vecino de al lado era dibujante de tiras de prensa, y de alguna forma había visto que este chico se le daba muy bien. Volvemos a repetir, bueno, no sé si lo he dicho antes, a las tiras de prensa solo podían trabajar lo que eran grandes artistas. O sea, para poner un ejemplo, quizá para gente más de mi generación, solo podían trabajar gente como John Romita Sr. o Neil Adams. Por ello es por lo que Jack Kirby no puede trabajar. Jack Kirby era un dibujante que ha pasado la historia por su gran imaginación, pero claro, era muy expresionista, muy con unos rasgos muy, muy angulosos, y ellos querían, claro, dibujantes un poquito más clásicos, más bellos, y claro, Raymond era uno de estos dibujantes. Entonces él empieza a trabajar resistiéndose, porque quiso, se puso a trabajar en otras cosas, pero al final, viendo que no podía salir de Estados Unidos, estaba la crisis que estaba, decidió finalmente dejarse convencer por su vecino y probar en el King Factor Syndicate de William Randolph Hearst como dibujante.
Uh-huh.
Así es eso. Es que la primera vez que explicar quién es Alex Raymond.
Muy bien.
Vale. Ya puedes continuar. Todo el programa
es tuyo. Lo dudo, mira que lo dudo. Se dice que Raymond se basó en la novela Cuando los mundos colisionan, de 1933, de Philip Bayle, porque la temática o el argumento puede ser similar, que es la de un planeta que se acerca y se amenaza a la Tierra, un héroe más o menos, digamos, atlético, y su novio, un científico, pues viajan para intentar despedir este choque.
Eso exactamente, más o menos atlético.
Más o menos atlético.
Flash era jugador de polo. A ver, pensemos, jugadores de polo famoso, el príncipe Carlos de Inglaterra. Bueno, no digamos más.
Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, Raymond, los primeros borradores que hace fueron rechazados por la compañía porque no tenían suficiente secuencia de acción, ¿vale? Entonces, Raymond los volvió a reelaborar, se lo envió de vuelta al sindicato, vamos a llamarlo sindicato, parece el sindicato del crimen, pero bueno, es
que... No, es
que se llama sindicato, parece el sindicato. Entonces, le aceptaron y Raymond, bueno, y apareció la primera viñeta en enero de 1934, ¿vale? En el suplemento dominical. Sí. Ocupaba dos terceras partes de una página, Carl Gordon, y la otra tercera parte le ocupaba otra serie que Raymond estaba haciendo, que era Jungle Jim.
Aquí, bueno, primero había creado un personaje basándose en John Carter. Y segundo, había creado otro personaje basándose en Tarzán. Vamos, Edgar Rice Barrow le debía querer mucho a Raymond.
Contó al principio con la ayuda de su hermano James, Raymond, y de Don Moore, que era un editor de una revista Poor.
El editor de una revista Poor.
Entonces, bueno,
sí, porque hay que aclarar, bueno, ya lo hemos dicho antes, los dibujantes, las tiras de prensa iban firmadas por el dibujante, y el guionista nunca. El guionista actuaba como un escritor fantasma, porque bueno, y era el que no cobraba, solo cobraba el dibujante.
O sea, que Raymond hacía Flash, Gordon, sí, luego hacía Jungle Jim, que había nacido, pues como has dicho tú, para contrarrestar a Tarzán, de Barrows, que, bueno, Jim aquí era un cazador blanco que actuaba por las junglas ahí del sudeste asiático. ¿Hay junglas en el sudeste asiático? No, no sé.
No.
Y acompañada de un sirviente nativo.
Y sí, en el sudeste asiático, sí, claro. Borneo.
Zona de la isla. Y luego tenía otra serie que era Agente Secreto X9, que contaba incluso con... ¿cómo se llama? Cuando piden la opinión o colaboran
asesores
de novela negra como Dashiell Hammett, que por aquel entonces pues tenía...
Pero claro, luego estaba el gran personaje de Alex Raymond, que era Rick Kirby. ¿Hay que decir?
Claro. Entonces, en el 36, como Flash obtiene tanto éxito, Raymond lo que hace es abandona el cómic
del agente secreto y se dedica solo a Younger Jim y a Flash Gordon, íntegramente. Uh-huh. En el 36, como hemos dicho, cuenta además con la ayuda de Austin Briggs para realizar las historietas. Uh-huh. Y hacen una evolución de las historias. Ya no solo es el formato tan artístico que conlleva el arte de Raymond, sino que además prescinden de los bocadillos o de los diálogos para centrarse más en lo que es la plasmación artística.
Sí, bueno, es que hay que aclarar que Raymond tenía una gran admiración por Hal Foster, y Hal Foster se caracterizaba por eso. En su gran obra El Príncipe Valiente no había bocadillos, lo que había era narración, o sea, había cuadraditos en los cuales con una letra así como muy medieval se narraba la acción de la viñeta.
Que no tenía como El Príncipe Valiente, ¿no?
No, claro, de hecho, Hal Foster, pues el autor, sí, de El Príncipe Valiente, era su gran héroe.
Lo que se destaca principalmente de Raymond en su aportación o influencia posterior es, por ejemplo, la concepción escultórica de sus figuras, el efecto de su técnica, su dibujo, lo que es el academicismo, por ejemplo, de las figuras, ¿no?
Sí, bueno, lo que
quería decir. En contraposición de lo que es la narrativa, claro.
Bueno, yo lo llamo más bien lo que se vino a llamar, cuando ya empiezan a aparecer las revistas de cómic, los dibujantes románticos. Los que eran siempre elegidos para revistas, para ser dibujantes que aparecían en revistas, hacían viñetas para revistas más de más buscando un público femenino, o escribían, o eran los elegidos para dibujar, ya te digo, en época ya, años 40, 50, dibujar en las historias de las revistas de historias románticas. Era siempre este tipo de dibujante, estilo Alex Raymond y demás, cuando empezaron a trabajar también en las revistas de cómics, pasan principalmente todas estas a dibujar historias románticas, pues es muy bonito, es más, exigían un dibujo más preciosista, más clásico, menos anguloso, que era lo que quizás...
Pero muchos le han criticado también, que decían que era su narrativa era poco ágil, es decir, que era más bien espesa, que no era, la historia no avanzaba como debía avanzar, porque se paraba mucho en recrear escenas.
Sí, claro, es que es eso, es que es, claro. Volvemos otra vez, él era un fan de Hal Foster. Hal Foster es muy complicado leer, es que hay que decir que yo he intentado, yo de pequeño era muy muy fan de las historias del Rey Arturo, cayó en mis manos un álbum del Príncipe Valiente y no pude, es que no pude, era muy jovencito para eso. Es muy, 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 muy pesado de leer. Todo es muy en viñetas de un tamaño más o menos, no sé, nunca grande, con stock, muy de escritura, siempre se buscaba lo artístico. Y él incluso llega ya un momento que copia a Foster incluso en hacer más rebuscado, más detallista, más preciosista cada viñeta. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso, que él busca el imitar mucho a Hal Foster.
¿Y qué pasó? Pues que aparece la Segunda Guerra Mundial, o detona la Segunda Guerra Mundial. Entonces Raymond fue llamado a filas y estuvo sirviendo en la Marina, y incluso dentro de un portaaviones en el Pacífico. Entonces tuvo que dejar, pues obviamente, su papel, su trabajo. Entonces le sustituye Briggs, y la tira de Younger Jim queda a mano de su hermano James, ¿vale? Que siguió publicándose, uh-huh, hasta mediados de los 50.
Sí. Entonces, bueno, hay que decir que él va progresivamente dejando Flash, le va dando más espacio para poder hacer las historias más bonitas, mejor, más, sí, detallistas. Él llega ya un momento que las tiras diarias, o sea, las que van de lunes a viernes, no las hace él, se las encarga otro dibujante, y él ya solo se ocupa de las dominicales, o sea, claro, la especial, lo que el número especial.
Ya, pero cuando se fue a la Marina ya dejó de...
Sí, pero que quiere decir que para esa época él ya había empezado a no dibujar, claro, las diarias, sino que solo dibuja el dominical.
Pero en el 44 vuelve, o a final, sí, 44 creo que es, vuelve a la King Features y vuelve con una obra nueva que se llama Rip Kirby, ¿vale? Es de género policíaco y publicación también diaria, ¿vale? Es un detective que le gusta el coñac, que es así atlético, alto, bueno, siempre dibuja que, o sea,
sí, bueno,
gente guapa.
Y cuando, no, cuando yo digo que la gente tiene que imaginarse a Alex Raymond, bueno, claro, el que sea fan del cómic, se imagina a Alex Raymond como un dibujante, como el dibujante del que va a beber gente como, bueno, un dibujante como Neil Adams. Neil Adams es el hombre que le cambia a Batman, que cambia a Green Arrow, que le, de repente le hace tan estilizado, que le pone un traje menos, no, bueno, no parece el, coño, no parece Alan West, quiero decir.
Sí, sí.
Ese Batman barrigudo, sino que le hace estilizado, figuras muy alargadas, muy, 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 muy bonitas, claro. Que es lo que se tiene que imaginar la gente.
Pero, por ejemplo, ese detective también fumaba en pipa, ahí en su aportación a lo que es Sherlock Holmes, y luego toca el piano, y aparte le gusta el coche deportivo, que es una de las aficiones que tenía Raymond.
Bueno, una afición y superstición.
Superstición. Por eso, ese de septiembre del 56, Raymond fallece en un accidente de tráfico en Connecticut mientras conducía un Corvette. Ale Raymond coleccionaba coches deportivos, sí, claro. Pero los últimos, la última gama, o sea, iba a tope.
Sí, ya hemos dicho que era gente que vivían en mansiones,
bueno.
Compraban coches deportivos, que se iban por ahí de viaje.
Bueno, estaba viendo los coches que tenía y he dicho, madre mía. Bueno, entonces conducía un Corvette en compañía de otro dibujante que era Stan Drake, que salva la vida, ¿vale? Y nada, y fallece. Entonces, cuando fallece, la serie es continuada por John Prentice, de momento. Y luego han seguido continuando otros dibujantes, pero también grandes.
Sí, claro, hay que decir que...
Harry Harrison, por ejemplo, también la continuó. Date cuenta que estuvo con Flash Gordon del 58 al 64.
Claro, claro.
Que es escritor de muchas novelas.
Hay que decir que solo hay dos tiras que son longevas. Una, evidentemente, volvemos a decir, es Hal Foster con su Príncipe Valiente, que no sé si se sigue publicando, y otra es el Flash Gordon, es el Príncipe Valiente, que no sé si se sigue publicando, evidentemente Hal Foster ya no se encarga de ella, y otra es Flash Gordon, que en la tira diaria dejó de publicarse en el año 92 en periódicos, y la dominical dejó de publicarse creo en el 2003 o en el 2005.
Pues no te digo. Pues yo... Harry Harrison, que lo continuó, date cuenta que es autor de varias novelas como El Mundo Muerto o Hagan Sitio, que luego se hizo la película con este, con el... ¿Cómo se llama el hombre este que le gusta tanto las armas? Que hizo la de Ben-Hur.
Ah, Charlton Heston.
Charlton Heston, la película.
Sí, ah, claro. Sí.
Ah, cuando el destino nos alcance.
Cuando el destino nos alcance, sí, evidentemente, sí. La sorpresita, lo que... sorpresante lo que comemos. A ver, sí. Qué es lo que tiene esas pildorillas.
Y incluso en el 73 se dice que eso no lo he contrastado en varias fuentes, pero no sé, no me lo creo. No sé si tú luego lo sabrás, porque como tú luego sabes tantas cosas. Gray Morrow, que es el creador del hombre cosa.
No, a ver, no es que ese es el problema. Es que confundimos. Gray Morrow no es el creador del hombre cosa. Es el hombre, pues es el creador. No. El hombre cosa está, como siempre, como todo Marvel, tiene que ir con la esa de Stan Lee no tiene nada que ver, es una creación de Jerry Conway, mientras que la cosa del pantano es una creación de Lane Wayne,
pues,
y Bernie Weston. El Jerry Conway y otro dibujante, no me acuerdo, no sé si es Jim Collan o creo que es Bernie, el que he dicho antes, Jim Collan. Y la cosa del pantano es una creación de Len Wein, el creador también de Lobezno, y Bernie Wrightson, el famosísimo dibujante de historia de la
Cruzada.
El que crea, realmente es el personaje en el que se basan los dos personajes. Que es un personaje que no me acuerdo cómo se llama, y que aquí en España se publica se publicó a través de una editorial independiente, porque aquí en España no ha tenido éxito. Pues claro, evidentemente los otros dos nos han llegado porque uno es de DC y el otro es de Marvel. Y este pues era un de revista independiente. Y claro, aquí en España no ha llegado, la revista independiente no llegaba. Entonces no, este personaje creo que se llama de Niles o de... No sé, tenía un nombre muy raro. Ahora
pues,
mismo no
acuerdo. Ese también estuvo. Y aquí en España se publicaba en 1938, Flash Gordon se publicaba en la revista El Aventurero.
Sí.
Se publicaba...
Es que hay que decir, evidentemente.
Se cortó, obviamente, con la Guerra Civil Española. Sí. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a retornar a la publicación.
Sí, bueno, aquí en España lo que se va a aparecer es Diego Valor, que es la versión española de Flash Gordon también. Hay que decir que eso... Una cosa que yo creo que ya hablé de ella bajo la capucha es que muchos personajes, con muchos norteamericanos, en Europa, cuando se prohibió su publicación o dejaron de publicarse en Norteamérica, caso del Capitán Marvel, Capitán Marvel de la Wiz Comics, cuando hay el problema este que la DC los denuncia porque el Capitán Marvel se parece demasiado a Superman, se deja publicar, pero en Inglaterra se le tiene tanto cariño que se crea Marvelman. Pues aquí pasará más o menos igual. En Europa, en Italia, se prohíbe a Flash Gordon, pero se crea un personaje similar que acorde con la ideología fascista. Y decimos fascista, aquí sí que se utiliza el término fascista porque él pertenecía al estaba en la ideología fascista del partido fascista fundado por Benito Mussolini. Igual que en Bélgica, pues se creó otro, y si se hubiera creado en Alemania, en la época de nacionalsocialismo, sería un Flash Gordon nazi. Y si se hubiera creado, y Diego Valor sería un Flash Gordon franquista. No confundamos. A ver, que fascista solo son, es una cosa autóctona de Italia. Es que es un término que a mí me... Claro, no, es muy generalista. Vamos a utilizar los términos como son. Y decir que eso, que cada uno, y en Argentina lo que hacen es solo cambiarle el nombre. Y entonces nace Roland el Temerario.
Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a saltar ahora a los Defensores de la Tierra? ¿O quieres explicar el argumento de Flash? Porque no lo hemos explicado entero, joder.
Ahora hay que seguir con Flash, porque luego hay que decir, claro, que Flash empieza como una historia de Source and Planet, igual que John Carter, igual que Buck Rogers. O sea, un hombre que lleva un planeta, que tiene una especie de pseudo, que está en un momento entre la alta tecnología y lo medieval, o sea, espadas con láser.
Bueno,
a ver, Olga quiere contárnoslo. Que cuente, claro. Olga, por Dios, que ya ha leído tanto John Carter, ya ha leído tantas cosas. Venga.
Claro, a ver. Entonces, este es un planeta extraño, ¿no?
Uh-huh.
Que se aproxima como un cometa a la Tierra. Amenaza con destruirla. Entonces hay un científico que está un poquillo pirado, que se llama Zarkov, ¿vale? Y lo que hace él es intentar evitar pues que esta tragedia ocurra. Entonces, mientras tanto, está Flash Gordon, que es un jugador de polo, digamos que es el mazas de del equipo.
Sí, voy a repetir, imaginemos el jugador de polo, sí. Príncipe Carlos. No pega.
Vale, y es un graduado de la Universidad de Yale, y es el típico guaperas, ¿no? Y la reportera de Dale Arden, que son dos pasajeros de un avión.
Los que se van de viajecito, de excursión en un avión.
Sí, no, entonces, mismo. Uno de los trozos de meteorito, supuestamente meteorito, toca el ala del avión. Entonces, como cualquier persona normal, coge en brazos a la chica, salta del avión sin pasarle nada, como haríamos cualquier persona de nosotros ahora mismo, porque lo sabemos hacer.
Con un paracaídas.
Entonces, ¿tú sabes abrir un paracaídas, perdona? Porque yo no.
Tirar de una anilla, coño.
Sí, ya, ¿cuál anilla?
Dice que da igual, que la cara
sirve para un paracaídas. Cargas en brazos a Arden, salta del avión en llamas, y resulta que caen cerca del laboratorio donde está el Zarkov. Este, que está neurótico, perdido, piensa que son dos espías, ¿vale? Entonces, a punta de pistola, les hace entrar en un cohete. Y el cohete, supuestamente, según el doctor, el científico, es lo que quiere hacer es impactar ese cohete contra el meteorito y así destruirlo y salvar a la Tierra. Quieren ser mártires. Y estos dos espías se los carga de mientras. Entonces, ¿qué pasa? Que se da cuenta que cuando están llegando por ahí, que el cometa no es un cometa, sino que es ese planeta Mongo.
Sí.
¿Vale? Y que los meteoritos realmente que caen a la Tierra son en realidad, pues son armas de destrucción masiva, que tampoco hacen mucho, diseñadas por esta civilización extraterrestre que vive en el planeta Mongo y que planea conquistar la Tierra, ¿vale? El cohete aterriza así muy bien, aterriza más o menos, cerca de Mingo City, que es la capital de.
Sí, sí, pero.
Del tirano.
Gobernada por el tirano.
Gobernada por el tirano Ming, sí, despiadado.
Un momento, vamos a hacer ya el chiste. Que si no, es el momento para hacer el chiste. A ver, el planeta se llama Mongo.
Sí.
Gobernado por Ming. La capital se llama Mingo. La tienda más famosa era Mango. Y el cantante más popular, Mungo Jerry. In the summertime.
Entonces, Mongo resulta que está habitado por diversos seres bajo el dominio del tirano Ming, que pretende conquistar la Tierra y casarse con la chica, con Dale Arden, porque le ha molado.
Sí, él se enamora, claro. Pero no le deja nunca casarse, no sé, pobrecito.
No sé, bueno, si manda, ¿eh? Bueno, y luego tiene una hija que se llama Aura, que se encapricha con Flash.
¿Aura o Aurora?
Aura. Y nada, pues intenta luchar contra mí, buscando aliados entre los pueblos oprimidos de Mongo, por ejemplo, como el príncipe Zoom de los Hombres León. Va recorriendo varios reinos de Mongo, por ejemplo, por Arboria, del príncipe Varin, la ciudad flotante de los Hombres Halcón.
Donde está Vulcan.
Donde está Vulcan. El reino helado de Frigia, de la Reina Fría. El reino de la
Jungla. Fría.
El reino de la Jungla de Tropical, dominado por la Reina de Sira. O el reino submarino de los Hombres Tiburón, regido por el Rey Kala. Y ya está. Bueno, en las secuencias posteriores, en varios cómics, luego tienen también que se desplazan fuera del planeta, usando naves espaciales.
A eso quería yo llegar. Que esta primera etapa se puede considerar como de género Sword and Planet, porque él va por el planeta Mongo,
sí,
y se encuentra, pues eso, a civilizaciones que prácticamente pues están entre la barbarie de la magia y brujería de Robert Howard, hasta tipo medieval como es Arboria, que es prácticamente vive usted como Robin Hood, o los famosos Hombres Halcón de la ciudad flotante, que luego inspirarán a un personaje muy 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 popular de las DC Comics.
Claro.
Pero que es lo que quiero decir, que ahí te encuentra gente que va tanto con rayos como va con mazas y espadas. Entonces, por eso es Sword and Planet, claro. Un hombre que llega a un planeta extraño y vive aventuras en ese planeta donde convive lo medieval con lo
ultra. Y por eso luego se convierte en una space opera.
Sí, se pasa aquí, cuando ya llega a los 40-50, se convierte en una space opera, porque él ya va viajando por otros sistemas solares.
Por todas las galaxias, y continúa más aventuras, por ejemplo, con guerras, con otras...
Ahí sí,
bueno,
ya
diría tribus, razas,
ya es una space opera, ahí sí se puede...
Scorpi, por ejemplo, y Mongo es gobernada por el príncipe Varin, que está casado con Aura. Pero también hay otros hijos de Ming que intentan luchar para derrocarles y todo ese rollo.
Claro, y como dijo Olga, en el día de Fu Manchu, evidentemente Ming es un tirano de rasgos orientales. Es Fu Manchu, está inspirado en el Fu Manchu de Sam Rohmer, en el peligro amarillo.
Efectivamente.
Ni más lejos, no llega hasta tal punto que uno de sus generales, creo que es en el número, bueno, en el álbum número 2... De Flash Gordon, se llama Liu Kang, uno de sus generales. O sea, directamente ya eran chinos, o sea, eran chinos, o sea, no confundía, que los villanos eran chinos, pero de otro planeta.
Vale, más cosas que quieras contar.
Pues poca cosita más ya,
porque es que Flash Gordon luego se hicieron series.
Claro, luego primero se hicieron seriales radiofónicos en el año 35. En 1935 se hace un serial radiofónico.
Sí,
luego
Flash Gordon en el 36 de Frederick Stephanie. Sí, luego en el 38 también se hizo otro, que es Flash Gordon viaja a Marte, Flash Gordon los conquistadores del universo en el 40.
Sí, pero esto ya son series de los llamados de cine, que eran mini películas de 15 minutos que acompañaban la película estreno en el cine. Claro, la gente pues lo seguía, era una buena excusa para ir al cine, para meter a alguien al cine. Estrenamos la siguiente parte de Flash Gordon. Claro, tú te ibas a verla. Luego salías de la sala, si querías.
No salía de la sala.
No podías salir, acababa de pagar para ver una película.
Bueno, yo destaco a Charles Middleton, que fue uno de los actores que interpretaron a Ming. Flash Gordon, con creo es
Conquistador
del espacio. En 1940. Que bueno, que es bastante...
Sí, bueno, yo he visto algunas partes de estos seriales. Y bueno, pues que se hacía con lo que se podía y con lo que había. Porque es que, a ver, es que una de las cosas que me hace mucha gracia cuando la gente ve Flash Gordon, incluso la propia película de 1980, y dice, es que qué ridículo. No, es que hay que tener en cuenta, en 1930, las ideas de un viaje espacial estaban entre el barón de Munchausen y Julio Verne, que pensaban que había que pegar un petardazo con un cañón, hasta los últimos adelantos de la aerodinámica con el avión. Entonces hay que pensar que esto prácticamente lo que hace Zarco es un cohete autopropulsado.
Bueno, sí, que también se hizo en los dibujos del 79 sobre Flan, ¿no? Que
sí, en el 79.
No incluía a Adolf Hitler en una de sus tramas que luego tuvieron que quitar.
No, sin ir más lejos, no, es que Flash Gordon en los años 40-50 vuelve a la Tierra y combate contra los nazis en las tiras de prensa.
Claro, por eso te digo que...
O sea, le dio tiempo a hacer una space opera y aventuras de... Y aventuras de tipo héroe terráqueo contra los nazis. No, lo que quiero decir es eso, que hay que tener en cuenta que hay mucha gente que ahora ve las series o ve las tiras de prensa y dice, mira, fíjate, tienen forma de biberón los cohetes, ¿no? Tenían pinta, forma de lo que de aquella época se imaginaban que podía valer como una nave espacial. Tampoco hay que ser tan injusto, incluso... eso es una de las cosas con las que gana la adaptación al cine de 1980, el que es justo ante eso, él vuelve a es fiel a esas naves ¿cómo se puede decir? Tan inocentes, podría decir, tan sí, inocentes en el sentido de que, bueno, era lo que así lo imaginaron
muy
los
creadores. Muy simplista, claro, también.
No, es claro, que imaginaron los creadores que podía ser un cohete en aquel momento.
Claro, date cuenta que luego cuando el hombre espacial llegó a la Tierra con la nave espacial, luego ya cambió la forma de presentarlo, claro.
Ahí está, es que hay que tener en cuenta que los primeros viajes espaciales ocurrieron en 1950 y son las órbitas espaciales del Sputnik, que era prácticamente una pelota espacial que da vueltas a lo largo. Que los primeros cohetes no surgen hasta los años 60. Hasta los años 60, y que el hombre llega a la Luna en 1969. Estamos hablando más de 30 años en el pasado. Esta gente, pues bueno, las referencias que tenían, incluso al propio Alex Reynolds, le dan idea de hacer una versión, tipo, al convertir la serie en una especie de adaptación de las novelas de Verne. Y Verne, lo que hace es meterle, la idea de Verne era coger un cañón y meter una nave tripulada adentro y disparar el cañón, y así esa era la idea de una nave espacial.
Ya, pero bueno, que
o el Barón de Munchausen, bueno, los viajes espaciales no son del siglo XIX. Hay que irse para atrás hasta... Ay, ¿cómo se va? Hasta ahora mismo se me ha ido el autor grecorromano, de Samotracia. Luciano de Samotracia. Hasta Luciano de Samotracia y su famosa aventura del barco que va a través de un mar de lágrimas, se crea una especie de camino de mar de lágrimas hasta la Luna. O sea, que no es la primera vez. El Barón de Munchausen dice, llega a la Luna montado en una bola de un cañón. O sea, lo que quiero decir que hay que tener en cuenta que la imaginación del hombre ha ido pensando en los viajes espaciales con lo que iba teniendo. Que tampoco vamos a ser tan injustos. Bueno, yo aquí voy a ser un poquito el abogado del diablo con la película de 1980.
Bueno, ahora te voy a dar dos opciones. O hablamos de Defensores de la Tierra o hablamos de la película. Elige.
De las dos, ¿no?
Bueno, pero de una o de otra, bueno, primero.
Por orden cronológico, la película.
Vale. Es que luego me dices que no. Vale. Bueno,
la película. Es que se hace la serie de dibujo de Flash Gordon en el 79.
Y en el 80 salta la película.
Y en los 80, claro. Pero hay que explicar primero que realmente iba a salir en la película, iba a salir en el 77-78, porque ese era el proyecto de George Lucas, no era la Guerra de Galaxias, era hacer una película.
Joder, me acaba de hundir en la miseria, que era lo que yo tenía súper ilusión por...
Vale, pues cuéntalo tú, no habéis oído nada, Olga lo va a contar.
Bueno, el director es Mike Hodges.
No, primero cuéntalo de George Lucas.
Cállate, tranquilo. El director es Mike Hodges y está producida por Dino De Laurentiis. ¿Qué pasaba? Que Dino De Laurentiis quería que Federico Fellini dirigiese la película, pero no pudo ser, ¿vale? Y a su vez, George Lucas quería hacer una versión de Flash Gordon, pero no tuvo los derechos. Y entonces se centró en su proyecto, que ya llevaba ahí barruntándolo, que era Star Wars. ¿Te imaginas que hubiese hecho Flash Gordon y no hubiese hecho nunca Star Wars?
Pues la verdad que...
Qué mal lo ibas a pasar, los fans de Star Wars.
No, yo es que no, me cuesta imaginármelo, es muy diferente. Es cierto que Darth Vader está muy basado, y se nota mucho que está basado tanto en mí como en películas de Kurosawa, porque George Lucas también era muy fan del cine de Kurosawa, del Samurai. Pero yo creo, yo me estoy imaginando una película de Flash Gordon hecha por Fellini. Es que sin ir más lejos, es que Fellini es Fellini. Es que yo ya me imagino vamos, decís vosotros ahora de que es hortera la película. Vamos, con Fellini el hombre que creó a Macor. Me imagino a esa princesa Aura con unos pechos enormes dando de mamar a Flash Gordon. Como la tendera al Fellini, al personaje que está basado en el que él se refleja dentro de la película Macor. O sea, de bueno, chupa, niño, chupa.
De la Laurentiis quiso que Lorenzo Semper escribiese guión a sus caprichos, ¿no?
Sí, porque, vamos a aclarar una cosa antes de meternos. Dino de Laurentiis, yo no sé por qué compró los derechos siquiera, porque ni siquiera sabía que era Flash Gordon.
Sí.
O sea, era un tío que pensaba que Flash Gordon eran tiras cómicas. Claro, y por eso le exigía
a eso es lo que voy, pero es que no me dejas el azar. No me
o sea, que no tenía ni idea que era Flash Gordon. Claro, pero que no. Tampoco sabía quién era Pinfield y menos aún quién era Quinn. Yo se lo imagino.
Lorenzo Semper sí que sabía quién era Flash Gordon y el de Laurentiis le iba rondando todos los días y decía: ¿ya se ha escrito? No, pero méteme más comedia, queremos más comedia. Esto tiene que ser comedia. Entonces Lorenzo Semper dijo que la producción fue un desastre por eso. Entendió no, que todo era un desastre.
Lorenzo Semper fue. No fue el guionista, porque el guionista fue norteamericano. No,
pues el guion lo escribió él. Pero al final acabó a hostias con De Laurentiis y no sé si luego la De Laurentiis tiró de otro guionista.
Tiró de otro guionista, porque el guionista era estadounidense. De ahí vino los problemas. El guion estaba escrito en inglés y lo tradujo al italiano una mujer, y la mujer pues tradujo de una forma. Tipo, el tío escribió, no me acuerdo cómo se llamaba el guionista, pues Aura entra en la sala del trono vestida con estas prendas y la mujer tradujo. Y una gatita mimosa se sienta en el ese. Claro, decían que es que el equipo no entendía nada. Claro, porque Laurentiis pidió que el director, creo el director era inglés, ¿no? O norteamericano.
Yo creo que era inglés, Mike Hall. Se grabó la película enteramente en Reino Unido. Claro. En algunos escenarios hubo. Bueno, el primer escenario, el que sale, que cae en el avión y todo eso, está rodado en Escocia.
Sí.
Pero los otros están.
Pero no era tan raro, ¿eh? Que la serie de los 50 de Flash Gordon, la primera parte, la parte de Mongo, de los exteriores de Mongo, estaban rodados en el Berlín derruido.
Pues eso está en.
Y otra parte creo estaba rodada en París o en Francia, no sé. La parte del interior estaba rodada en un sitio y.
Bueno, ahora exterior. Cuenta, que la vas a contar muy bien, ¿por qué eligieron a Sam Jones como el Flash Gordon?
Claro, a ver, la excusa es: me lo dijo mi suegra. Claro, el problema es que tú, cualquiera que sepa de dónde venía San Jones, dice, hostias, este tema me interesa. Porque claro, San Jones era uno de los modelos de la Playgirl. Que salía en pelotas.
Salía desnudo en casi todas las portadas de Playgirl.
Claro. Y claro, pues dice, no, es que la ha visto mi suegra en una película. ¿Qué película? Visto en un programa que era una especie de versión de lo que hoy en día llamamos First Day, donde él hacía pues
de maromo
guapetón, que se casaba, que buscaba pareja. Pero no.
La única película que hizo antes de Flash Gordon fue con Bo Derek, ¿vale? Que se llama 10, la mujer perfecta. Y
fue otra, en 1965.
No, fue solamente esa.
¿Ah, sí?
Esa, y luego ya venía de hacer modelaje, no hacía nada más.
Bueno, para empezar era moreno, o sea, era un tío moreno.
Y era moreno, ¿no? Se tuvo que teñir de rubio para intentar conseguir el papel. ¿Qué pasó? Que Sam Jones acabó hasta los cojones de Flash Gordon, por así decirlo. ¿Por qué? Porque fue doblado en algunos de los diálogos.
Porque no le pagaban. Doblaron porque él se fue. Dijo, ahí os quedáis. le doblaron. Que es que el detalle de que, claro, le doblaron, no, es que él dice, acabó hasta los cojones del rodaje, porque él se pensaba que era una cosa y vio que era otra, se largó, y cuando al final de la película todos los actores tienen que doblarse a sí mismos,
sí.
Porque claro, los micrófonos no siempre cogen, al final de la película, en postproducción, los actores se vuelven a doblar a sí mismos, para quitar el ruido, porque tal, porque hay cosas que hay ruido ambiental y tal. Y él no estaba. Entonces, claro, toda la película la voz se la pone otra persona, excepto algunas partes que sí que se le escuchaban. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando sale el disco de Queen y hay partes habladas, ahí sí se escucha la voz de Sam Jones real. Ya,
pero lo que te quiero decir que el actor se ha sentido humillado y entonces descartó participar en más secuelas y acabó muy cabreado. Bueno, ha participado en muchas series, pero muchísimas series, ¿eh?
Sí, sí, sí. Actor. Bueno, hay que decir, mira, que él vuelve...
Te cuento, en el equipo A, en Código Rojo, en Los Vigilantes de la Playa, Diagnóstico Asesinato, en El Renegado, en Conan, en Pacific Blue, L.A. Hit, Walker Texas Ranger, en Stargate, la serie. Bueno, y luego, recientemente, por ejemplo, la película Ted.
Claro, es que ahí es cuando todo el mundo había olvidado a Sam Jones y, claro, su papel de Flash, y es reivindicado, claro, por Seth MacFarlane en su película Ted. Y Ted 2, que también aparece en Ted 2.
Y luego lo que hizo este actor fue más bien película de tipo B.
Claro, es que no era un actor. Hay mucha gente que ha creído toda la vida que él era jugador de fútbol americano igual que su personaje.
Sí, porque hay que decir que aunque en los cómics era jugador de polo...
No, luego, posteriormente, cuando compra los derechos de DC, lo convierte en jugador de baloncesto.
Y ahora, y en la película es jugador de fútbol americano.
Sí, exactamente.
Bueno, pues Sam Jones hizo Flash Gordon. Melody Anderson de Dale Arden.
Sí.
Sam Topol de Dr. Hans Tarkov. Timothy Dalton de Príncipe Barry.
Sí, claro.
Que a todos nos gustaba Timothy Dalton, sí, por sí. favor. Por aquella época
estaba. Pero ¿cuál es el problema? A ver, tenemos a la Melody esta, que era una chica más bien simplona. Pero luego de princesa ahora, ¿quién hace? ¡Ornella Muti!
¡Hombre!
Es que digo, ¡eres gilipollas! ¡Deja esta tía! O sea, que es la cosa más simplona de mujer.
Menudo pibón. Y luego tenemos de Emperador Ming a Mass Von Sydow.
Sí,
hay que decir que este no es un cualquiera. O sea, es un crack.
Ninguno de ellos, excepto, claro, Sam Jones, que era lo más parecido a, yo que sé... Bueno, iba a decir una cosa, pues ahora mismo él está muy bien visto. Pero el actor este, el protagonista de Vikingos, que realmente era lo mismo que Sam Jones, pero comercialmente. Un señor que se había hecho famoso poniendo su paquetazo enguantado en unos boxers.
Bueno, déjame continuar.
Mass
Von Sydow, que murió hace justamente un año, el 8 de marzo de 2020. Bueno, sí, va a hacer un año.
Bueno, fue eterno, o sea, eso todo el mundo decía...
Un tío sueco de 1,94 m que sí. aguantó un peso de 40 kilos del traje de Ming.
Sí, sí.
Pero había trabajado con Spielberg, con Woody Allen, con Scorsese, con Pollack.
Sí, decir que él, toda su fama en Hollywood le viene porque él era el actor fetiche de Ingmar Bergman.
Sí.
Para la gente. Un director de películas espesitas... Y solo muy intelectuales. Pero seguro que alguna vez habéis visto a un señor vestido de negro que juega al ajedrez frente a un guerrero medieval. Bueno, pues esa película, el séptimo sello, es suya.
Y hace de padre Merrin en El Exorcista de la película de...
Sí, no, muchísimas películas son famosas.
Ha participado en Star Wars, en Juego de Tronos.
Sí, en Evasión y Victoria, él es el general del campo de prisioneros que hace la apuesta con Michael Caine. Bueno, Evasión y Victoria, madre mía. Michael Caine, Sylvester Stallone, Pelé, Osvaldo Ardiles, Mass Von Sydow. Es que a quien le gustaban las películas bélicas y de fútbol al mismo tiempo, esa película es la hostia.
Bueno, te voy a contar más cosas antes. Que fue un fracaso comercial en el año de su estreno, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto, ¿vale?
Claro, pero es porque es un fracaso comercial. Es que, claro, es el gran problema. Primero, porque es que se encontró junto a una película de presupuesto mucho menor, porque esta es de 30 millones y la otra de 15 o 19, que es El Imperio Contraataca. Dos, evidentemente mucha gente vio la película un poco como demasiado colorida... Las naves que daban risa.
Bueno, sí, es que la estética es steampunk de la.
No es steampunk. Era la estética de los cómics. Era una estética basada. Ale Raymond se basa para la estética en la moda del expresionismo alemán. Él se basa para los decorados en la metrópolis de Friedland y las ropas igual, es muy parecido. esta película futurista del expresionismo alemán.
Sabes que estuvo nominada a varios premios. Bueno, no han conseguido ningún premio. BAFTA, pero, por ejemplo, BAFTA. En los premios Saturn, como mejor película de ciencia ficción, en los BAFTA, a mejor vestuario, música y diseño artístico. Y luego también los premios Golden, Raspberry, nominan a los peores actores.
Sí.
Y estuvo pues Sam Jones.
Sí, sí, claro. Los Raftis, coño, los Raftis.
Sí.
Que han dado el nombre técnico, se llaman los Raftis.
Sí, pero yo lo doy de otra forma.
Bueno, bueno, sí, claro, que evidentemente chocó mucho, pero es que cómo vas a hacer una película inspirada en un cómic pulp.
Lo mejor de la película lo hemos lo mejor, yo tengo que decir que es lo mejor de la película. Lo mejor de la película.
Hay que sí, hay que poner la gran la música de la gran. No, no, no. Hay que poner, por favor. Lo mejor de la película es la escena que viene con fútbol fighting. Esa gran escena. Por favor, hay que poner la música y describir esa escena.
¿Por qué?
Que es la gran película. Se considera la escena más mala de la historia del cine y al mismo tiempo la escena más flipante de la escena del cine. Imaginaros a un tío que coge un melón y empieza a tirar melones contra soldados. Mientras intenta llegar hacia su chica, y entre tanto esta música sonando a todo trapo, y él cargando como jugador de fútbol americano, la gente dice la escena, la peor escena y más hortera de la historia del cine. Es genial, por Dios, que con esta música, la batalla del fútbol, es mítica, por favor. Hay que decir, hay que salir, dar una referencia, coño, es que era todo de ballet. Es que Raymond, sus viñetas eran un ballet. Sus vestidos eran coloridos. Los colores de su eran así, de llamar la atención, los amarillos, los rojos, tal. Es que lo que se hace realmente es ser fiel al cómic. Incluso las naves son fieles a los cómics.
Bueno, decir que Queen fue el que, obviamente, hemos estado escuchando, hizo la banda sonora de la película, sí, fue su noveno álbum de estudio, ¿vale? Todas las canciones son instrumentales, menos dos de ellas, que son Flash y The Hero. Hero, escrita por Brian May. El álbum alcanzó el número 10 en la lista británica, el 42 en Estados Unidos, y el álbum salió el mismo día, ¿qué pasó? El mismo día, el 8 de diciembre de 1980.
No sé, me acabas de dar un golpe. No sé.
El 8 de diciembre de 1980, que fue ese lunes, asesinaron a John Lennon.
Muy bien.
Y fue cuando se salió publicado el disco. Y una de las canciones que hay, que hemos escuchado antes de Flash, es The Hero, que también tiene letra.
Sí, luego para cerrar el programa pondremos The Hero, sí.
No, la iba a poner ahora.
No, a ver, para cerrar el programa mejor, sí.
Que iba sonando ahí la canción. Y bueno, si quieres pasamos a Defensor de la Tierra, ¿no?
Sí, sí, bueno, iba a decir algo, pero bueno, antes de que me pegaras un golpe en la cara.
Dime.
Pero bueno.
Problema, te damos, venga.
Sí.
Dime.
El único juego que tengo, ¿vale? No, pero pues eso, decir que hay que tener en cuenta eso. Que esto es la fidelidad. Pero también hay que tener en cuenta que eso, que el director quería a Pink Floyd. Imaginaros, a Pink Floyd. Pink Floyd ahí tocando en Flash.
Hubiera sido un músico délico, ¿no?
No, yo creo que hubiera sido muy pesada la música. También, ¿sí? A mí me encanta Pink Floyd, pero es cierto que no hubiera pegado. Le pega mucho más esta música. Pero al fin y al cabo yo creo que muchas veces, y Queen lo fue repitiendo varias veces en los 80, para este tipo de, bueno, incluso sus vídeos, cuando hace esa versión de Metrópolis de Freeland en Radio Gaga, pegaba mucho con esta estética. Todo Queen, incluso el propio videoclip de Queen, pegaba mucho con la estética de lo que se requería en Flash. Así que yo creo que ahí sí que es un acierto. Es un acierto que fueran Queen en vez de Pink Floyd. Pero nada más que iba a decir eso.
Vale, venga,
voy a ponerme hielo en el ojo.
Venga, ¿y ahora qué vas a hablar? ¿Los Defensores de la Tierra?
Sí, bueno, a ver. Los Defensores de la Tierra. Cuando de repente, en una de estas múltiples, que los derechos de Flash y las obras de Lee Falk acaban en manos de Marvel, pues decide hacer un proyectito en el cual se mezcla el universo de Alex Raymond, con el de Lee Falk, que era un, en este caso, un guionista. Este sí que era famoso por ser guionista. El otro había sido dibujante, Lee Falk era un guionista, y era el creador de Mandrake, Lotario, y bueno, el hombre mascarado, The Phantom, el fantasma que camina, no sé, ha recibido tantos nombres.
El Mandrake, el mago, Lothar, sí. Y The Phantom está gordo.
Bueno, aquí se le llamó Lotario. Igual que a Flash.
Luego, claro, está, como... luego está Rick, Jedha.
Sí. Kishin, igual que a Flash, claro, como la, el doblaje era mexicano aquí en España, se, no se le llamaba Flash. O sea, mucha gente se quedaba, nos quedaba como, ¿por qué le llaman Roland? ¿Por qué le rayaban Roland todo el rato? ¿No es Flash Gordon? Claro, es que a, aquí en esta serie se le va a llamar, al menos el doblaje para habla hispana, se le llamó Roland el Temerario. Y bueno, era curioso. Era una serie curiosa, ¿no? Bueno, era el universo de Lee Falk, en el cual pues se metía a Flash y a Ming.
65 episodios en el que la esposa de Flash, Del Arden, es capturada por Ming.
Y aquí era la esposa, se habían casado y sí. Habían follado. Y había tenido un hijo ya adolescente.
Es capturada por Ming y que intenta lavarla el cerebro, pero ella resiste y muere. Entonces Flash,
bueno, en realidad reúne
a estos grandes héroes para intentar luchar contra Ming.
Sí, a ver, no, realmente no muere, hay que decir eso. Como volvemos a repetir, Lee Falk, que murió en el año 1999, era el productor y parte de los creadores de la serie, utiliza un objeto mágico de la serie de Mandrake, que eran los cristales, y ahí pues se encierra el espíritu de Dale Arden, mientras que el cuerpo se lo queda a Ming. O sea, no muere exactamente. Entonces, toda la serie es conseguir esos cristales para devolver el espíritu al cuerpo de Dale Arden, y de esa forma recuperar Roland o Flash, pues recupere a...
La verdad es que Roland, pero... Bueno, Roland. ¿Quieres escuchar la intro?
Sí, sí, por favor. Esa intro fue lo mejor.
Dice de la que fue escrita por Stan Lee, la letra.
No, no, yo me lo creo. Me lo creo, a ver. Si lo hubiera creado Stan Lee Lieber, no me lo hubiera creído, pero Stan Lee me lo creo.
¿Es esto?
Sí, es que... Seguramente...
Hoy les presento los defensores de la Tierra.
Hostias.
Pues no, no era esto.
No, no.
Luego no me ha pasado correctamente la intro, así que no vamos a poder poner.
No, no.
A ver si es esta.
Sí, sí, esta, es esta.
Fantasma. Y que salva.
Maestro en la magia, crea una ilusión. El dolor de enemigos causa confusión.
¡Ataque! La tierra hay que
salvar.
Han hecho leyenda, fuerza y valor. Con sus poderes, provoca terror.
¡No hay! La tierra hay que salvar.
Pues sí, bueno, ahora le debemos dinero a Marvel, pero no pasa nada, coño.
Bueno, pues, ¿lo escribió Stan Lee o no? No sabemos.
A ver, yo me creo que lo pudiera escribir Stan Lee.
No sé.
Si lo hubiera escrito Stan Lee Lieber, lo dudaría. Porque hay que aclarar, a ver, que esto es como lo de Rembrandt. Rembrandt firmaba los cuadros, pero luego estaba su taller detrás. Stan Lee Lieber firmaba Stan Lee, pero detrás de Stan Lee Lieber estaban todos los, muchos de ellos, asalariados de DC Comics,
sí,
que actuaban como escritores fantasmas y escribían los cuadrados de los cuadraditos y los bocadillos, el contenido de los cuadraditos y los bocadillos, muchas veces los escribía escritores fantasmas. Porque Stan Lee, a todos nos ha llegado su método de trabajo, que era escribir tres líneas y dársela al dibujante de turno, que era el que escribía realmente de forma gráfica la historia.
Pues nada, pues si quieres comentar algo más, yo ya
he quedado... Pues, a ver, es que para mí... ¿Qué voy a decir? Para mí Flash Gordon es la película que marcó... Yo había visto La Guerra de Galaxias, pero para mí Flash Gordon fue la siguiente película que me flipó. Y yo venía de que me arrancaran las amígdalas y mientras me comía un heladito, pues veía a Flash Gordon y yo flipé. O sea, yo no la vi tan mala. Es cierto, luego los años ya es cierto que veis un poquito el cartón, pero bueno. Y bueno, a mí los Defensores de la Tierra, por Dios. Yo me enamoré de Jedha Walker. Hasta el punto de que Jedha Walker, uno de mis primeros personajes creados por mí, está inspirado en ella, por Dios. Yo siempre he amado al fantasma que camina. Keith Walker, ese personaje creado por Lee Falk, basado en los piratas, en la fiebre inicial por series como Terry y los piratas, yo qué sé, Mandrake, no. Por Dios, ese hombre que no sé si inspiró a John Zatara de DC Comics o John Zatara de DC Comics le inspiró a él, ¿cuál de los dos fue primero, el huevo o la gallina? Y claro, Flash Gordon ahí. Yo me acuerdo que compraba los capítulos en los videoclubs. Alquilaba los capítulos. Estos que venían cuatro capítulos, Guardia de la Galaxia, Defensores de la Tierra.
Yo es que me quedo con la banda sonora, con Freddie Mercury.
Claro, es que son míticos, por Dios, Flash.
Y con el Flash. Oh, oh, oh. Es que ese pum, 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 pum.
Sí, pero sobre todo lo genial es escuchar a Marvin Sido aquella frase de me gusta juguetear antes de destruir, que me recuerda mucho a aquello de me gusta juguetear con la comida de Silvestre con Pielín. Antes de comer me gusta jugar con la comida.
Con eso. Y
bueno, decir que todo el disco, bueno, es así. O sea, vienen diálogos de la película porque Dino De Laurentiis, el otro acceso de genialidad, la película estaba hecha y no sé, y le iba poniendo la peli, les puso la película y realmente es así. O sea, ellos iban viendo escenas y componiendo la música, porque no, porque así fue, a última hora componen, no ocurre que va al mismo tiempo que se hace la película, se compone la banda sonora, no, aquí era la película está hecha y a ver, ¿no? Y a ver qué se os ocurre. O sea, claro. Por eso.
18 canciones.
Sí, sí, pero claro, todas las tú ves las canciones y son la pelea del fútbol.
Claro, todas instrumentales.
El anillo de Ming. Porque en ese momento Ming coge su anillo y hace bailar a Dale Arden. El anillo de Ming. La pelea del fútbol. El beso de Aura. Bueno, la ejecución de Flash.
La estética de la princesa Aura, bien, ¿no? Con esas
sí,
esa no, exposición de carne, pues bien, ¿no?
Hombre, a ver, en este momento es que hay que decir que esas bueno, realmente supongo que los cómics, yo los cómics no los he llegado a ver nunca, porque claro, no llegaban aquí, es muy difícil. Pues hay que decir que yo para conseguir un cómic del hombre enmascarado, yo me tuve que ir a la ciudad condal y ir a una tienda de esta, tienda de prensa y conseguir ese cómic. Aquí en la capital es muy difícil, ha sido siempre encontrar ese tipo de cómics. Entonces, claro, yo no conozco muy bien eso, pero sí es cierto que es muy probable que la película Barbarella ve mucho de Flash, igual que también lo va a hacer, bueno, de Flash, y creo que también un poquito de Flash Gordon, la versión porno.
Ah, bueno, es que de eso no hemos hablado.
Claro, la versión porno, con Dale Ardor, el planeta porno, y Flash, claro,
y a Rayo Sexo, que apunta a la Tierra causando toda clase de problemas.
Claro, claro.
Y Flash.
A mí me gusta mucho aclarar una cosa. Flash es carne. O sea, hablar de la carne. Cuando tú hablas de soy de carne y hueso, es Flash and Bone. Y Meat es la carne que comemos, sea humana, animal.
Bueno, el director de la película esta, de Flash Gordon, del 74, película esta.
Claro, entonces es.
Era Michael Benveniste.
Entonces, Barbarella es anterior, entonces.
¿Qué 74, fue? Más que el
Benveniste. ¿64 o 74?
74.
Ah, vale, entonces sí, es anterior, Barbarella. Barbarella es un flash, claro. Es un flash femenino, pero claro, ten en cuenta que Barbarella o Valeria son ese tipo de heroína francesa. Eran heroínas de la revista Metal Hustler francesa que funda Jean Giraud, más conocido cuando hacía ciencia ficción como Moebius.
Entonces, bueno, pues hemos resumido Flash en una hora y cuatro o por ahí que llevamos, o sea que.
Bueno, pues es eso, un poquito. Hay que actuar un poquito de abogado del diablo con la versión fílmica, la que, claro, a nosotros a lo mejor nos parece un poquito hortera, pero esto
no,
igual que
pero
cuando
se hizo. Es que la época.
Claro, es que es así. Esos colores son los del cómic.
Claro.
Esas naves son las del cómic. Es como cuando se hizo la versión cinematográfica de Dick Tracy. Esos colores son los del cómic. Son muy horteras. No, es que así se ilustraban los cómics en aquella época. Y bueno, pues ya creo ya nos debemos ir ya despidiéndonos. Que
sí, nos despedimos con la canción de, venga, Hero, ¿no?
Exactamente, de Hero, para cerrar, que es la última del disco, la última de la película. Y mientras tanto, yo quiero que todo el mundo cantemos a Olga.
¡No!
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Olga! ¡Cumpleaños feliz! Espero que no me hayáis dejado solo.
Pues ahí va la señora. Muchas gracias por este programa, por dejarme elegir este programa y por recibirme siempre a Corte Bizarra. Sí. Y pues hasta la semana que viene.
Vale, pues hasta la semana que viene yo intentaré curarme el ojo morado.
Exagerado, decir que no. Hasta la semana que viene.
Mira, hasta la semana que viene.